Hoy es miércoles 19 de agosto, una emisión más de este programa denominado Escuela de Familia en Casa. Un saludo a todos aquellos papitos, docentes, estudiantes, de igual forma a todos y cada uno de nuestros seguidores a través de nuestra página en Facebook Live. Por temas ajenos a nuestra voluntad, no estamos saliendo a través de nuestro dial 100.0 FM, teniendo en cuenta que se presenta un aguacero torrencial, especialmente en el sector del Cerro de la Martinica, donde están ubicados nuestros transmisores, nuestras antenas, y no contamos con fluido eléctrico en esa parte de la ciudad. Esperamos superar para que más adelante pues nos escuchemos en la radio. Hoy en Escuela de Familia en Casa, un tema muy importante, vamos a hablar acerca papá, mamá, no nos confiemos. Siempre hay que estar pendientes de nuestros hijos y especialmente en cuanto al tema de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en tiempo de pandemia. Para eso tenemos dos invitadísimos el día de hoy. El primero de ellos, que va a estar en la primera parte de nuestro programa, es el doctor Elmer Chacón Peralta. Él es psicólogo, magíster en drogodependencia, representante del campo de psicología de la salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Tolima, docente universitario, labora en dos universidades de igual forma, es una persona idónea, completamente preparada para hablarnos acerca de este tema. Doctor Elmer, muy buen día y como siempre, bienvenido a la Radio Policía Nacional. ¿Cómo amanece?
Muy buenos días a cada uno de ustedes, a cada integrante de esta gran familia de la Policía Nacional y a cada uno de los radioescuchas, familias, niños y demás personas que hoy muy temprano nos están escuchando.
Bueno, doctor, la primera pregunta, ya que vamos a hablar acerca de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, es precisamente eso, porque algunos padres dicen, consumo, yo he escuchado que meten vulgarmente, como lo dicen y coloquialmente, algunas personas en la calle, pero en realidad, ¿qué es el consumo de sustancias psicoactivas?
Bueno, la condición del consumo puede manifestarse de diferentes formas, de diferentes particularidades, pero esencialmente la adicción a las drogas es una enfermedad ya crónica, cerebral, que la persona a partir del inicio, por ejemplo, por probar la consuma a través del tiempo, a través de la ingesta de X número de sustancias o un tipo de sustancia a través de un tiempo puede generar un grado de dependencia, ¿sí? Cualquier droga que sea, droga legal, droga ilegal, y que por el uso repetitivo, por una habituación, por una costumbre también, a través del tiempo, incorpora una dependencia a su organismo y después de instaurada, por ejemplo, una dependencia, se convierte en una conducta mayor problemática, podría decirse.
Sí, señor, es muy cierto. Bueno, de igual forma, algunos papitos de familia que muy seguramente o han tenido una infancia, una adolescencia, incluso ya una etapa adulta sana, no rodeados o no cerca de pronto de algunas personas que en algún momento de su vida han consumido, ¿cómo un padre de familia puede identificar si su hijo está consumiendo este tipo de sustancias?
Al comienzo de pronto es un poco complejo, porque pues eso hace parte de una historia de vida del chico, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando se empieza a involucrar frente al consumo de la sustancia, sí, puede particularmente al inicio no notarse mucho, pero a través del tiempo, digámoslo así, hay tres particularidades que hay que tener en cuenta. Uno, pues son esos cambios comportamentales, o sea, el muchacho regularmente desarrolla unas actividades y de un momento a otro empieza a estar en otros espacios con otras personas que antes no lo hacía. O sea, hay algo está pasando. Recordemos que pues en la etapa de la adolescencia los muchachos particularmente también tienen un trance y esos comportamientos que tenían de la niñez cuando llegan a la adolescencia se cambian, pero en esa etapa pues empiezan a verse estos comportamientos de la llegada tarde, empezamos a encontrar relaciones de vínculo de amistad con otras personas y otros sujetos un poco de pronto más grandes, algo extraños. Yo creo que también empezar a mirar y se encuentran las redes sociales. Uh-huh. Las redes sociales, allí los muchachos empiezan a colocar mensajes, empiezan a colocar fotografías, empiezan a colocar videos de mucha relación relacionada pues como a características de sustancia. En ocasiones también, pues como lo digo, depende la sustancia, entonces empiezan a haber comportamientos de irritabilidad, agresividad, no hacen caso, creen ellos que su comportamiento para el resto de las personas es normal, entonces llevando la contraria, pero pues estos de comportamiento mucho la habilidad emocional. Pues dependiendo también del tipo de sustancia, podemos encontrar que hay irritación en la parte visual, hay bajones de peso, sudoración excesiva, de pronto se empieza a tener esa misma sudoración, como la fragancia de ese sudor es un poco diferente. Entonces sí existen unas particularidades, sí, pues en algunos momentos hasta se les puede sorprender en la parte de su ropa, en los mismos libros, textos, maletines, en su mismo cuarto, pues como características de algunos tipos de sustancias, de coca o algunos plegables que utilizan para enrollar su si es el caso de la marihuana, o algunos objetos allí que de pronto son los observa, y pues hay que estar atentos frente pues a los cambios y todas esas características, y pues debe tener ciertas cierta historia, pues en la historia de su hijo de un momento a otro como que no es el mismo, entonces ahí algo está pasando.
Donde debemos aplicar, como decimos los colombianos, doctor Elmer, la malicia indígena, el saber de pronto identificar esos cambios de comportamientos. Pero mire qué importante también, porque infortunadamente nos damos cuenta que la Policía Metropolitana de Ibagué adelanta en todas las instituciones educativas un programa denominado Abre Tus Ojos, que es dirigido especialmente a estudiantes, padres de familia y a docentes, donde se les explica, porque usted decía algo muy importante, de pronto dentro de sus pertenencias, dentro de sus útiles, se pueden encontrar algún tipo de elementos que nos pueden llevar a inferir que nuestros hijos están consumiendo. Pero decía yo al inicio de este comentario que es triste ver cómo algunos padres no se preocupan cuando se citan a esas reuniones, porque resulta que todo va cambiando, el mundo va evolucionando, así como también va evolucionando la delincuencia. Y hay muchas veces, en algunas oportunidades, los padres no se dan cuenta que sus hijos llevan a casa tarritos con chiclecitos. Resulta que ya drogas sintéticas como el Tusi, entre otras más, pues vienen en diferentes presentaciones, como lo decía usted en un momento, incluso hasta con simples stickers ya se está logrando que la persona pues entre o logre alterar de una u otra año al ir a registrar la matrícula y a fin de año para recibir.
Consulta llega que pues muchas veces lo hacen es por explorar, por conocer. Sumo manifiesto en el sujeto ha pasado bastante, 8, 9, un año, y pues ya ha cogido ventaja frente a la conducta adictiva, y ya ahí pues la condición es mucho más difícil. Se les orienta, se les apoya, se les guía en torno a que por favor estén más pendientes de sus hijos frente a sus cositas personales que ellos refieren y se comportan o tienen en sus casas.
Antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos ya dentro de nuestro libreto, dentro de nuestro guión establecido, doctor, ¿este tipo de adicciones se superan una vez estando ya en la adicción, se superan o se manejan de por vida?
Una enfermedad con concomitantes psiquiátricos, por ejemplo, porque pueden desarrollar depresión, ansiedad, y si es una sustancia pues de alto alcaloide como cocaína, heroína, pues se generan cuadros clínicos mucho más agudos, esquizofrenia y bueno, y otra serie de patologías, ¿sí? La enfermedad al ser una enfermedad psiquiátrica, digámoslo así, demora mucho tiempo en una situación que siempre va a estar allí implícita en el sujeto. Entonces, en el ejercicio terapéutico, lo que se le enseña al sujeto es mantenerse en el no consumo, pero siempre va a estar latente. Cuando se adquiere esta conducta, uh-huh, siempre va a tener un riesgo, porque van a existir muchas condiciones en la vida, pérdidas, muertes, duelos no elaborados, separaciones, bueno, ver que situaciones en la vida que pueden hacer que el sujeto recaiga. Entonces lo mejor es nunca iniciarse en esa conducta.
Es muy cierto. Bueno, aparte de esto, nuestros abuelos, nuestros papás, cuando algún hijo trataba de desviarse del camino, tenían una palabra que decía, lo que le faltó fue fuete, mano dura, pero ya estamos en otros tiempos, ya la juventud es diferente. Entonces, ¿cuáles son esos consejos y qué pueden hacer en realidad las familias que tienen los hijos con consumo de sustancias psicoactivas? Algunos, vuelvo y le digo, y ojalá no se presente, tomarán esa decisión de irse por la fuerza, por la violencia. Otros dirán, no, vamos a apoyar a nuestros hijos. Otros dirán, no, que se vaya de la casa, él eligió su camino. ¿Cuál es ese consejo desde la parte clínica? ¿Qué pueden hacer estas familias?
Bueno, hay que tener en cuenta particularmente lo que pues, en este momento estamos haciendo, es informar, es conocer, que los padres y en general el contexto conozcan. Eso es la prevención. La prevención que es, digámoslo así, uno de los elementos más importantes, que los docentes orientadores, profesores, psicólogos en instituciones educativas, pues lo que debemos hacer es el trabajo de la prevención, informar, estar atentos frente a estas cositas, es algo bien importante. Pero ¿qué deben hacer las familias? Hay algo que también dentro de las zonas de orientación escolar y también las universitarias trabaja mucho, es la no exclusión. También cuando se encuentra un joven, recordemos que los adolescentes desarrollan muchas conductas de locura, ¿sí? Por su impulsividad y por querer hacer otras cosas, y muchas veces lo hacen es por pertenecer a otro grupo o por quererse parecer a otros. Entonces no lo hacen muy racionalmente. Entonces aquí lo importante es este elemento que debe tenerse en cuenta, es no estigmatizar a los jóvenes, no estigmatizar, porque es que empezamos a señalar es que es el marihuanero, ¿sí? Es el bazuquero, es el periquero. Y muchos padres, ¿sí?, asumen ese rol, ¿sí?, o los mismos docentes en las instituciones educativas. Entonces hay que traer ese muchacho, venga jovencito, venga caballero. Hay que reconocer que hay un problema. Bueno, hasta que no se reconozca que el joven tiene un problema, pues ahí podemos iniciar otra serie de acciones. Pero aquí tenemos que empezar a mirar, es que es un joven que tenemos que incluirlo, ¿sí?, hacerle ver que listo, cometió un error, está en un problema, ¿sí? El problema de las drogas, pero tiene la opción de cambiar, ¿sí? Como profesores, como institución educativa, bueno, creo que dentro de los mismos manuales hay sanciones por el uso indebido de sustancias en las instituciones educativas, pero frente a ello también deben existir, y hay procesos de rehabilitación, hay procesos de cambio frente a estas problemáticas. Entonces, algo bien importante es cómo recogemos a estos jóvenes, cómo generamos en ellos desde el ámbito social estructuras de índole escolar, recreativa, utilización de la mejora en el tiempo libre, pues para que estos muchachos, si están en esa problemática, desarrollen otra serie de actividades más proactivas y de cambio, ¿sí? Entonces, ese sería un componente. Lo otro que hacer, si se encuentra particularmente, y en estos tiempos de confinamiento, me llega mucha consulta porque pues, el joven permanece ya mucho tiempo en la casa, y desafortunada o afortunadamente, diría yo, ya afortunadamente se dejan pillar, ¿sí?
Sí, señor.
Y los padres se alarman, sí, los padres entran en una angustia, porque es que mi hijo está consumiendo marihuana, y yo creo que el primer pensamiento que se tiene es que va a caer o lo vamos a ver más adelante debajo de un puente.
En condición de calle, sí.
En condición de calle. Entonces ese es como el pensamiento que se tiene. Puede ser que sí, puede ser que no, pero aquí es como buscamos ayuda, y sé que en las instituciones educativas, de la mano de los orientadores escolares, de los psicólogos que muy juiciosamente hoy día están trabajando, ellos asumirían esta primera pues, acogida de estos jóvenes, y ya después se remitirían dependiendo la gravedad, porque pues, debemos hacer una valoración, ¿sí? Porque todas las sustancias son diferentes, los efectos son diferentes y la estructura de la personalidad de cada uno de los sujetos es completamente diferente. Entonces mira cómo unimos esos factores y son bien, bien complejos de analizar. Entonces cada mundo, cada chico, cada droga, cada situación es un problema diferente y se tiene que trabajar y se tiene que actuar de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, existen atenciones individuales, terapéuticas con un profesional que les ayudará desde el componente individual del joven que se está iniciando en la conducta adictiva, a su familia igualmente, y si ya revisten una condición problemática mayor, cuando ya se ha instaurado una conducta adictiva en el joven, en el chico, pues existen unas estrategias interventivas de comunidades terapéuticas, acciones de atención ambulatorias, donde ya el ejercicio de la intervención es mucho más fuerte y más riguroso. Entonces, son como los diferentes niveles en los cuales pues, los profesionales o las personas que giran en torno a esta condición de la problemática de las drogas pueden apoyar a las familias. Y las familias tienen que apoyarse en las personas que conocen y saben frente a ello. Y pues algo bien importante dentro de esa prevención y de esa atención, pues es las dinámicas familiares que se tienen, señor, en los contextos. Es cierto que vivimos en un periodo de confinamiento, de estrés, preocupación porque el empleo se acaba, porque no se puede pagar el arriendo. Bueno, entonces son muchas cosas y muchas situaciones problemáticas que estamos manejando, se están dando en los contextos familiares, que precipitan otra serie de conductas allí relacionadas al consumo. Entonces el joven se le dispara su consumo, pero también es como una condición frente a las problemáticas que se están tejiendo en la familia. Entonces revisémonos también. Se encuentra en la gran mayoría de los jóvenes que consumen que existen familias codependientes. Uh-huh. Directa o indirectamente, papá o mamá ha llevado al joven a que pues consuma. Bueno, no lo es todo, pero pues, en algunos casos se manifiesta y se encuentra esta característica comportamental dentro de la familia. Entonces hay que entrar a revisar nuestras familias, papá, mamá, el cuidador, el joven y las demás personas que giran en torno a la familia. ¿Qué puede estar pasando? ¿Y cómo relacionamos esta persona que consume con el grupo familiar y las otras instancias, pues para que evolucione con los diferentes características o recursos que podemos contar, como lo mencioné hace un momento?
Doctor, me causó mucha curiosidad algo que usted dice, y más que curiosidad me genera una duda. Dentro de su intervención usted dice que infortunadamente muchas veces se cae en ese problema de la adicción por temas de querer imitar o de parecerse a alguien. No sé si suceda en otras, ¿cómo le pudiéramos denominar en esta oportunidad? En otras comunidades, de pronto en otras, en otros países, que generalmente siempre queremos imitar lo malo y nunca lo bueno. Porque generalmente cuando es niño o está entrando en la etapa de la adolescencia o preadolescencia, siempre queremos imitar al más cansón, al que le pega al otro, pero nunca tendemos a imitar a ese chico o a esa chica que es ordenada, que cumple con sus labores, que saca las mejores notas, que es dedicada al estudio. ¿A qué se debe esto?
Bueno, podemos empezar a mirar que la característica de comportamiento en la edad adolescente es el probar nuevas cosas, el digámoslo así, como es un choque entre lo que me gustaría hacer, uh-huh, y lo que realmente tengo que hacer. En la adolescencia sería lo que me gustaría hacer.
Sí. ¿Sí?
Entonces es esa exacerbación, ¿sí? Digámoslo así, desde diferentes teorías, es el despertar sexual genital.
Sí.
Es el querer tener relaciones sexuales, placer sexual, ¿sí? El querer estar libre, porque pues todo su primera infancia fue el estar en casa, normas, reglas, y aquí ya, digámoslo así, es el estar grande, pero no tanto. ¿Sí? Entonces aquí es esos elementos instintivos del querer hacer todas esas cosas que quiero ser, ¿sí? Y digámoslo así entre comillas, pues lo podría hacer, ¿sí? Porque ya está grandecito y tiene, pero con la condición de que no cuenta con un empleo, no cuenta con una esposa o hijos, no cuenta con las responsabilidades entre comillas.
Sí.
Entonces digámoslo así, es la preparatoria, es la preparatoria para llegar a esa etapa adulta temprana, donde ya en la edad adulta temprana se está terminando la universidad, estamos empezando a tener pues una relación de vínculo mucho más fuerte, llegamos ya a una formalización de nuestra vida. Pero en la etapa de la adolescencia, digámoslo así, es el querer probar, ¿sí? Digámoslo así, es el despertar de muchas cosas. Pero aquí también se contrarresta con algo que es también todo lo que he recibido en mi primera infancia, ¿sí? Si como padre le he generado a mi hijo responsabilidad, seriedad, compromiso, ética, valores, amor por sí mismo y su familia, en la etapa de la adolescencia hasta el joven puede salir a tomar, ¿cierto? Pero ya empieza a revisar en su pasado de que en su casa y en su familia le generaron unos elementos y puede ser que se emborrache, pero ya va a decir, no, esa vaina a mí no me gusta,
sí.
Lo hice, pero no me gusta. Entonces es la toma de... A diferencia del muchacho, los padres que fueron permisivos o violentos y agresivos, entonces es algo que va a corroborar que es algo chévere, algo muy bacano, y va a mantener, uh-huh, esa conducta exacerbada, agresiva, impulsiva, de consumo y que otra serie de cosas, ¿sí? Que muy difícilmente pues van a llegar como a confrontarlo frente a una realidad y llegando también a la etapa adulta irresponsables, que no querer estudiar, no querer trabajar y entre comillas siendo unos mantenidos y con una serie de problemáticas que pues va a generar eso, problemáticas al contexto social en el cual pues todos hoy día estamos involucrados. Entonces yo digo que eso es una preparación. Digámoslo así, es todo lo que se recoge de la primera infancia, la etapa de la adolescencia, es el despertar, esa fuerza que se tiene allí, y después se pasa a la etapa de edad adulta temprana, que es ya cuando se reflexiona y se pone los pies, porque es que ya tengo que pagar servicios, ya tengo que pagar arriendo, ya no me van a dar más universidad, entonces son una serie
llegan las obligaciones.
Exacto. Entonces,
doctor, para despedirnos, porque sabemos que usted es una persona muy ocupada, me genera de igual forma una duda y siempre la he tenido y quería tener la oportunidad y el espacio preciso para hablar con una persona tan preparada con usted, como usted, porque algunos padres dicen, es que yo a mi hijo le aplico la terapia de choque o los denominados espejos, me lo llevo para un lugar de consumo, le digo, mire, ¿cómo terminan las personas cuando se dedican al consumo? Mire cómo está usted, le muestro personas sacando comida de las canecas y mire la comida limpia que se come usted. ¿Es o no es aconsejable realizar este tipo de acciones con los hijos, especialmente cuando están entrando apenas a la adolescencia?
Considero que se puede hacer, pero desde no llevarlo allá de la indigencia, sacarlo de la casa ni nada de esas cosas, pero sí, eso es parte de lo, si se hace de una buena manera, de un diálogo, vamos a conocer, vamos a llevarle tal comida a un grupo de habitantes de calle, como generar esa sensibilidad de lo que tiene. O sea
no hacerlo de forma despectiva, sino decirle vamos a apoyar a esta persona que infortunadamente cayó en este problema.
De una forma armónica, como mi familia, como tú tienes a un papá, como tú tienes a una mamá, como todos los días tenemos un alimento diario con mucho amor que papá lo ha dado. O sea, esa condición de amor, uh-huh, y fraternalidad en un contexto de familia, llevarlo a que el joven experimente como otros jóvenes no lo tienen, como otras personas carecen de ese amor en familia y de pronto esas condiciones han hecho que pues estén allí, ¿sí? Entonces digo que lo más importante es ese proceso de comunicación y cómo esos ejercicios se hacen, y es importante hacerlo. Cómo en las mismas instituciones educativas hacen ejercicios de sensibilizar. Por ejemplo, he participado en las actividades de un colegio donde los mismos niños recogen un mercado, ¿sí? Un niño lleva el arroz, el otro el azúcar, y entre otros reúnen ese mercado, y el representante o comisarito o líder del colegio estudiante va con un profesor y un grupo de estudiantes y regalan estos mercados a personas menos favorecidas. Entonces, digámoslo así, que son condiciones en las cuales, y son ejercicios que permanentemente tenemos que hacer, pero no botarlo de la casa ni nada de esas cosas, porque pues es nuestra familia, son nuestros hijos en los cuales pues merecen ese apoyo. Podemos, hoy día hay muchas instituciones y muchos, bueno, que es difícil visitarlos hoy día, pero por cuestiones desde la pandemia, pero cuando se podía, ¿cómo se hacen esos ejercicios reflexivos con estas personas?
O sea, el primer caso, ya para ir finalizando el tema con usted, porque en un momento también tendremos como invitada a la doctora Diana Paula Escalante Pérez, psicóloga máster también. Primer punto, estar muy atentos a comportamientos o cambios que puedan presentar en sus comportamientos los niños, niñas, adolescentes. De igual forma, estar atentos tanto en la casa como en la institución educativa para ver cuál es el comportamiento, porque algunos pues sienten de pronto la opresión o la fuerza en la casa, entonces me porto bien en la casa, pero en colegio ya la situación es diferente. Vamos bien por ahí, doctor.
El complemento puede ser cambiar mucho de amigos, sí, de cómo cambiar de momento a otro de amigos, pasar mucho tiempo solo, perder el interés por las cosas favoritas que pues antes lo hacía, no cuidarse a sí mismo, no se baña, no se arregla, ¿sí? No cambiarse de ropa. Sentirse muy cansado y triste, comer más o comer de menos normal de lo habitual, tener mucha energía de un momento a otro como que ya no la tiene, estar de mal humor, estar agresivo, estar impulsivo, pasar rápidamente de sentirse mal a sentirse muy feliz, dormir en horas extrañas. O sea, muchas veces encontramos que duermen durante todo el día y parece ser que en la noche no duermen, ausentarse y ser irresponsable frente a las diferentes citas, compromisos, bajo rendimiento académico, tener problemas en las relaciones interpersonales, agresividad, violencia, y pues esos elementos que también que ustedes como padres pueden estar vigilando muy calladamente, pero muy seguramente con sus hijos. Ustedes conocen a sus hijos bien y de un momento a otro cambian esas conductas y aquellas cositas de vez en cuando, mamás de pronto muchas veces la que lava la ropa, revisarle sus bolsillos, revisarle sus cuadernos, allí muchas veces los adolescentes pueden dejar algunas señales. Y eso sí, los jóvenes cuando se les pregunta y se les cuestiona y se tienen sospechas de la conducta, lo niegan. Siempre lo van a negar. Entonces aquí lo más importante es cuando se va a confrontar, es estar seguro. Es con la evidencia, ¿sí? O sea, al joven se le ataca, digámoslo así, se le confronta, mejor es la palabra, con la evidencia. Mira que te encontré esto y mira que te vi esto y mira que te vieron aquel día y haciendo tal cosa. O sea, porque siempre lo van a negar.
O sea, no ponerlo en sobreaviso en falso. Sí. Venga, ¿usted qué está haciendo? Es que me contaron, no, sino decirle, mire, tengo esta prueba, lo observé o lo observaron haciendo esto, ¿qué está pasando? ¿Tienes problemas? ¿Necesitas ayuda? Sería lo ideal.
Sí, claro. Y, por ejemplo, en consulta he tenido jóvenes que se destapan y dicen, me causó tanta impresión un joven que me dice, mamá, usted se puede parar en la cabeza, pero sí, yo consumo marihuana y voy a seguir consumiendo marihuana. Wow. Entonces ahí es donde dice Dios, mira hasta dónde llega este joven. Y pues ya frente a eso se tomarán otras medidas de orden legal. Recordemos que es un menor de edad y hay instancias también de orden judiciales o sí, competencia ya por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Defensoría, pues que pues apoya ya estos casos cuando pues el joven pues quiere hacer lo que quiere. ¿Listo?
Perfecto. Pues doctor Elmer Chacón Peralta, psicólogo magíster en salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Tolima, además docente universitario de la Universidad Antonio Nariño, de la Universidad San Buenaventura. Mil gracias de verdad, porque son personas como ustedes las que aportan o nos aportan para seguir creciendo como sociedad y sobre todo para no entrar en shock por un tema que aunque no lo podemos moralizar ni normalizar, sí es un tema que tampoco ya es un tabú como lo hacían en la época de nuestros abuelos, sino que por el contrario, debemos mantener la calma, pero sobre todo adquirir conocimientos para poder saber y educar bien a nuestros hijos. Que mi Dios me lo bendiga y un feliz día.
Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y atentos, cualquier cosa, con gusto, en la Universidad San Buenaventura, Universidad Antonio Nariño y en el mismo Colegio Colombiano de Psicólogos, con mucho gusto.
Pregunta antes de que se me vaya, ¿en esas universidades de pronto existen algún tipo de consultorio, como por decir algo y poner un ejemplo, como en algunas universidades se tiene un consultorio jurídico gratuito a la ciudad? ¿En algunas de esas universidades se cuenta con este tipo de servicio gratuito, la asesoría psicológica?
Claro que sí, en la Universidad Antonio Nariño contamos con consultorios psicológicos donde frente a pues a estas problemáticas se les brinda algunas orientaciones, ya no intervención clínica, porque a partir de la pandemia ya todas estas modalidades de intervención han cambiado un poco, pero sí se pueden brindar algunas orientaciones.
Perfecto, pues doctor, de nuevo mil gracias y que Dios lo bendiga, un feliz día.
Un buen día.
Señoras y señores, ya tenemos las 9 de la mañana, 6 minutos, en un momento, como lo había dicho hace un instante, venimos con la doctora Diana Paola Escalante Pérez, ella es psicóloga máster en neuropsicología y educación docente, aparte de esto, docente y orientadora en la institución educativa Santa Teresa de Jesús. Nos vamos con una pequeña pausa musical, muy pequeña, para calentar esta mañana fría, por lo menos en la parte céntrica de la capital musical de Colombia, y ya retornamos a esto que se llama Escuela de Familia en Casa.
Bueno, muy bien, vamos con un espacio musical a través de la Radio Policía Nacional.
Sea un entorno protector y garante que promueva sus estilos de vida saludables. Por eso es tan importante que pasemos tiempo, sobre todo tiempo de calidad con nuestros hijos. Y otros factores protectores sociales que se encuentran como en la participación de actividades comunitarias, la ocupación positiva del tiempo libre. Es importante que haya una normatividad clara. Desde muy pequeños a nuestros hijos debemos darles unas reglas claras, debemos estar enmarcados en el diálogo, pero también explicarles que hay unas normas respecto a lo que se espera de ese chico y del comportamiento en sociedad.
Muy importante, sobre todo lo que usted dice, es fijar esas normas y esas pautas de convivencia dentro de la casa. De igual forma, ¿qué tan importante, doctora, es fijar unas pautas, pero no hacérselas cumplir a nuestros hijos? ¿Cómo pueden tomar ellos esto desde su parte mental?
Bueno, es que es muy importante que desde pequeños enseñemos a nuestros hijos a tener unos hábitos, unas rutinas. Si nosotros pretendemos que cuando el chico ya sea adolescente, nosotros empezar a cohibirlo o a presentarle esas normas es muy complicado. Pero si nosotros nos saludamos como en el... y lo hicimos en el proceso en donde hay diálogo, pero también hay esas reglas, va a favorecer el proceso de salud mental no solamente en el niño, sino en toda la familia en general.
Sí, señora. Pues, doctora Diana Paola, hoy hemos hablado de un tema muy importante, y no solo importante, porque infortunadamente ha golpeado el flagelo de las drogas.
Realmente todos estamos expuestos en cualquier momento, pero en la medida en que nosotros hemos tenido un muy buen proceso en el desarrollo de nuestra personalidad, vamos a tener esas habilidades para afrontar esas dificultades. Como les decía, el desarrollo de la empatía, la capacidad de sobreponernos a la experiencia, es algo que nos va a ser un factor protector para cada uno de nosotros. Pero sí es importante que para hablar de promoción de la salud, recomendarle a las familias que nos están escuchando que siempre debemos mantenernos involucrados con nuestros hijos. A veces, sobre todo en la adolescencia, es lo que nos van a... Cuando hemos fortalecido un proceso desde muy pequeños, insisto, es un proceso que se debe trabajar desde muy temprana edad, en donde nos mantengamos involucrados con ellos, construyamos una relación sólida con nuestro hijo, en donde le mostremos apoyo por sus intereses, donde fomentemos el diálogo y la calidad de tiempo. Es importante también que seamos un buen modelo a seguir, porque a veces nosotros en casa favorecemos procesos en donde consumimos sustancias o licores y nuestros hijos están viendo esto. Es importante que yo sea un buen ejemplo para poder exigirle a mis hijos lo que quiero o espero de ellos.
Sí, señora, sin lugar a dudas, el ejemplo arrastra. Pues bueno, hoy hablamos de un tema súper, súper, súper importante, sobre todo porque está en juego la salud física y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, más aún en esta etapa de confinamiento, donde se pueden ver incluso más expuestos a amigos o de pronto aquellas personas que los puedan inducir o tratar de inducir a través de las diferentes redes sociales, ya que por estos días pues están más conectados en temas de tecnología, teniendo en cuenta pues que algunos deben acudir a la misma para poder realizar los trabajos y ahí es donde aprovechan, ingresan a redes sociales y demás. Entonces, por favor, tener mucho, pero mucho cuidado. Doctora Diana Paola, ¿qué conclusiones finales podemos sacar el día de hoy en este tema de prevención y sobre todo la promoción de evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes pues caigan en el problema o en el flagelo de las drogas?
Así es, pues uno es mantener el diálogo continuo, crear un ambiente cálido en casa en donde se favorezca la comunicación, el afecto. Invito a que conozcamos a los hijos, a los amigos de nuestros hijos, de ser posible conozcamos también a nuestros padres. Incentivarlos a que ellos sean autorreflexivos y a la toma de decisiones adecuadas. Establecer, insisto, reglas claras para nuestros hijos. Alentarlos a también a que hagan actividades saludables, que participen en pasatiempos, clubes, deportes, donde se mantengan activos, sobre todo en cosas que a ellos les agradan. Brindar apoyo y cercanía, fomentar esos hábitos y estilos de vida saludables.
Pues, doctora Diana Paola Escalante Pérez, Santa Teresa de Jesús, mil gracias, que mi Dios le pague de igual forma por habernos orientado de manera tan acertada en la mañana de hoy, miércoles 19 de agosto, y de nuevo, mi Dios le pague y un buen día.
Muchísimas gracias, un saludo para todas las personas que se encuentran conectadas, y lo que tenemos que hacer es prevenir muchísimo, trabajar en nuestra niñez para evitar corregir al adulto.
Muchísimas gracias. Ella es la doctora Diana Paola Escalante Pérez, quien también nos estuvo acompañando el día de hoy. Nos vamos por el día de hoy, no es más. Mil y mil gracias en nombre del señor coronel Gabriel Bonilla González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué. De igual forma del señor teniente Freddy Eduardo Gelbe Sandoval, jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de esta unidad policial. Mi nombre es Gabriel Gutiérrez Barragán. Soy intendente de la Policía Nacional de los Colombianos. Agradecimiento de igual forma también a mi compañero de emisora, señor patrullero Andrés Rubiano, quien estuvo detrás de cámara haciendo posible la conectividad para que ustedes nos pudieran seguir hoy solo a través de Facebook Live. Esperemos que con el favor de Dios, a través de los 100.0 de la Radio Policía Nacional, nos escuchemos y a través de este medio nos podamos ver. Feliz día para todos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana en este programa que se llama Escuelas de Familia en Casa.
Radio Policía Nacional.
¡Vamos!